14, en la SER, con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. El Supremo condenó al fiscal general del Estado porque considera que él o su entorno filtraron el correo del novio de Ayuso. Por fin, casi 3 semanas después, tenemos aquí la sentencia, los argumentos por los que fue condenado Álvaro García Ortiz. El Supremo recuerda que el fiscal no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito y, aunque no cuestiona el testimonio de los periodistas, no ha tenido en cuenta que la mayoría de los que pasaron por el juicio apuntaron a una fuente distinta al fiscal general del Estado. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Pedro, 233 folios de sentencia que, por un lado, como digo, no dan validez a lo que contaron allí los periodistas, y además de condenar a García Ortiz por la filtración, suma esto la famosa nota, ¿no?, de prensa de la Fiscalía que desmentía el bulo alentado por Miguel Ángel Rodríguez sobre el origen del pacto entre González Amador y la Fiscalía.
Eso es, el alto tribunal, por una mayoría de 5 magistrados, sostiene que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cometió delito en una unidad de acción al filtrar a la cadena SER el correo en el que el novio de Ayuso admitía sus delitos fiscales y después al emitir una nota de prensa para desmentir el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez de que había sido el fiscal el que había ofrecido un pacto a Alberto González Amador para cerrar la causa por fraude fiscal que tiene pendiente de juicio. Según la sentencia mayoritaria, la nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la oficializa. La resolución que firman los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Carmen Lamela, Juan Ramón Verdugo y Antonio del Moral considera que existe un cuadro probatorio sólido, coherente, incluyente y concluyente que lleva a afirmar que fue Álvaro García Ortiz, una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, quien entregó el correo para su publicación en la SER. Sin embargo, los magistrados no cuestionan la credibilidad de los periodistas que declararon en juicio que tuvieron o conocieron ese documento antes de que lo manejara el condenado. Se limitan a señalar que ese testimonio cede ante otras pruebas de cargo. La sentencia destaca el exquisito respeto del tribunal al secreto profesional, que se fundamenta no solo en el derecho a la información, sino principalmente en el reverso de esa libertad, el derecho de la sociedad a recibir información veraz. Entre las pruebas de cargo citan la llamada nunca respondida por el periodista de la SER que reveló la confesión que hizo a García Ortiz y que él nunca le respondió. Se infiere, dicen, que entonces empezó algún tipo de comunicación entre nuestro compañero Miguel Ángel Campos y Álvaro García Ortiz.
En definitiva, condenado por filtrar, por la filtración, él o su entorno. Pero Pedro, me quiero detener también en esa nota de prensa, una nota que a priori había quedado fuera del juicio, pero que al final el Supremo también tiene en cuenta para condenar al fiscal general del Estado. De hecho, la nota fue uno de los elementos, recordemos, que salieron durante las sesiones de ese juicio y que nos llevó a pensar inicialmente que podría haber sido la causa del fallo condenatorio que conocimos hace 19 días, ¿no?
Eso es, dice la mayoría del tribunal que esa nota de prensa también es delictiva porque Álvaro García Ortiz no podía responder a una noticia falsa con la comisión de un delito y que con su actuación quebrantó su deber reforzado de reserva. La sentencia indica que aun cuando una determinada información ya fuera total o parcialmente conocida, como lo era esta, que ya estaban publicando los medios de comunicación, la obligación de reserva de la autoridad o del funcionario que la hubiera conocido por razón de su cargo permanece porque la acción de divulgar el dato reservado por quien es garante de sigilo en sí misma es dañina y lo es porque implica una utilización perversa, dicen, de las herramientas e instrumentos privilegiados de los que goza la administración para acceder a información confidencial.
Y un tercer elemento, Pedro, no menor, que son los votos particulares, ¿no? El contenido de esos votos particulares en la sentencia.
Sí, es un voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que discrepan de la mayoría porque dicen que no hay pruebas de que Álvaro García Ortiz filtrara el correo electrónico con la confesión del novio de Ayuso y que la nota de prensa no es delictiva, porque lo contrario habría sido dar por válida una información que atacaba de plano la legalidad de la actuación de la Fiscalía y con ella, Javier, el prestigio de la institución. Además, estas dos magistradas sostienen que la propia confidencialidad que se ha querido defender ante los tribunales había sido ya renunciada por quien la invoca, por el novio de Ayuso. Primero, por él, porque le envía esas comunicaciones al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Miguel Ángel Rodríguez, y por otro lado, por su abogado, que envía un correo no solo a la Fiscalía, sino también a la Abogacía del Estado. Discrepan absolutamente de la conclusión alcanzada sobre la autoría del acusado de la filtración de ese correo a la SER o a cualquier medio de prensa, porque de las pruebas no se desprende ni un solo indicio, Javier.
Bueno, Pedro, te liberamos, te dejamos seguir leyendo la sentencia. Cuídate, buenas tardes.
Un abrazo.
Vosotros podéis leer todos los detalles de la sentencia en la información de